Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Me he quedado impactado con un libro que cayó en mis manos por una concatenación inaudita de actos y tengo que contárselo. El libro se llama Soga y Sangre y se editó en La Habana en 1933. Transcurre en Cuba, en Ciego de Ávila y otras partes de la provincia de Camagüey en el año 1926. La historia la cuenta el juez Cárdenas, que es el juez al que le tocará instruir el sumario 23 de ese año. Está dividido en 5 capítulos y todo lo que cuenta es verídico. En el primer capítulo, Cárdenas dibuja la Cuba de los años 20 y el dibujo resultante es desolador. Libertadores de antaño que se habían aupado al poder traicionaban sus presuntos ideales y los de toda la República. La corrupción generalizada era casi un estado de ánimo. La crisis de la venta de la caña convertían a los pobres en más pobres. En Cuba no había división de poderes y el poder era una obscenidad. En el segundo capítulo empieza lo bueno, es decir, lo malo, lo naturalmente extraño. 3 isleños, es decir, 3 canarios, de las decenas de miles que emigraron a esa isla, deciden secuestrar a un hacendado, héroe de la guerra de la independencia, el coronel Pina. Son 3 inmigrantes pobres, les sobran motivos, retienen al coronel durante 2 semanas y logran un botín de 50.000 pesos, una verdadera fortuna. El coronel, días antes, le había negado a uno de ellos, trabajador en su finca, 5 pesos para poder comprarse medicina. El juez escribe con precisión y ritmo, un ritmo prodigioso digno de los mejores escritores de suspense. Y lo que nos va a contar es espeluznante, pero cierto, fehaciente, real. Por eso asusta y conmueve. El presidente de la República, al que había acudido el coronel tras su liberación, ordenará la ejecución extrajudicial de cualquier canario de la zona. Algunos serán conocidos de los secuestradores, la mayoría no. En la Cuba del momento, a eso, a librar al país de elementos supuestamente maleantes, lo llaman a ser una poda. La cifra de ejecutados varía entre los 45 y los 90 hombres, casi todos canarios, mayoritariamente gomeros. Un genocidio del que, por alguna razón, poco se sabe en Canarias. El juez, después de describir el suceso, se centra en denunciar lo que está pasando, en los obstáculos que le ponía la policía y otros jueces, y los forenses, y el ejército a su investigación. Los hombres iban siendo detenidos por su posible implicación en el secuestro y terminaban siendo asesinados en su celda o en los traslados de cárcel en cárcel, como le sucedió a Secundino Rosales, el único de los secuestradores que será detenido, cuya declaración es la base del sumario. Lo ahorcaron los militares en los baños del cuartel de Ciego de Ávila. Ya por entonces habían comenzado las ejecuciones extrajudiciales. Tal fue el asunto que el médico que hacía de forense estaba permanentemente de guardia. Cuando sus amigos le invitaban a salir a tomarse unas copas, el médico, involucrado en la falsificación de las causas de las muertes, respondía con sorna que no podía acompañarlos porque ya le habían comunicado que esa noche se iba a suicidar otro preso en el cuartel. El juez lanza una fundada y fundamentada acusación contra todos los participantes en el entramado conspirativo que dio lugar a la matanza. Con lenguaje jurídico y argumentos irrefutables, Cárdenas acusa en defensa de los derechos humanos. Sus diatribas alcanzarán desde el presidente Machado hasta el último de los oficiales de los que se tuvo constancia de su participación. En definitiva, una cruda historia de represión sobre las personas más humildes, las más precarias, las personas pobres que emigran. En 1926 nos tocó a nosotros, pero parecidos episodios suceden ahora mismo, puede que a nuestro lado. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en nosotras las personas desde Canarias para el mundo, viajamos a Asturias. Dentro de ese territorio y país, nos vamos a Sison, donde están unas compañeras baladrinas que hoy les toca, pues ni más ni menos, que hablarnos de su grupo, Alambique. ¿Cuántos años? ¿Cómo fue? Vale, ya sabemos todas aquello de Salamanca, así son parte de vosotras, pero bueno, sin ir recreándonos en ello, ¿cómo surge? ¿Cómo surgió Alambique? Buenas.
Hola.
Hola.
¿Cómo surge Alambique? Bueno, pues Alambique surge hace, intentábamos recordar ahora, ¿no? Hace 20 años, cuando un grupo de personas que en ese momento éramos, sí que en ese momento éramos todas, todas de Salamanca y que habíamos venido por temas de curro aquí a Asturias, pues nos empezamos a juntar con el hecho de charlar y dialogar entre nosotras cómo nos afectaba eso del empleo, cómo afectaba en nuestra vida el empleo, ¿no? El tenerlo, el no tenerlo, lo que suponía, lo que no, y lo que eso generaba no solo en nosotras, sino, bueno, pues también en socialmente, ¿no? Y de esa reflexión, después de llevar reflexionando, pues no sé si hicimos 4 o 5 sesiones que rotábamos por ahí por las casas. Algunas vivíamos juntas, otras, Maite de aquella no vivía con nosotras, tal. Decidimos y dijimos, bueno, pues esto es interesante, ¿por qué no lo compartimos? No lo compartimos con más gente que quiera también empezar a juntarse y reflexionar sobre lo que nosotros creíamos que generaba el empleo, que era exclusión social.
Sí, además se daba la circunstancia de que todas en aquel momento trabajábamos en la intervención social, desde el ámbito de menores, en el ámbito de drogodependencias. Entonces, aunque lo analizamos mucho desde nuestra perspectiva individual en aquel momento, también lo vinculábamos mucho con lo que suponía nuestro papel en lo que era la intervención social, ¿no? De cara a las personas con las que trabajábamos, ¿no? Ver cómo estábamos con la gente que más castigada estaba en la sociedad y que al final ni rompíamos el círculo de la exclusión social ni conseguíamos cambiar, y al final, bueno, pues también eso nos llevó a cuestionarnos nuestro papel dentro del empleo, de qué empleo y en qué condiciones y un poco, bueno, pues eso, cómo formábamos parte también, ¿no?, del entramado este de esta sociedad, ¿no?, tan chungo que hay, que al final éramos parte del problema, veníamos a lavar un poco la cara a un modelo que deja fuera a una gran parte de la sociedad.
Era muy curioso, ¿no? Lo percibías como las entidades para las que te tocaba currar asalariadamente nunca hacían denuncia pública de nada, nunca planteaban intentaban ir a las causas, ¿no? Y lo que hacías era, pues eso, llegábamos, siempre poníamos el ejemplo, ¿no? Que ya cuando alguno que trabajaba con chicos y chicas en centros, pues ya cuando tenía a uno de los hijos de alguna guaja con la que había estado, pues ya era el claro ejemplo, ¿no? De que no se rompía ese círculo de la exclusión, sino que en muchos casos, como bien nuestra pobreza da de vivir a muchas, ¿no? Que se dice en Baladre, ¿no? Pues era como ese ejemplo, ¿no? Y también romper y denunciar un poco eso, ¿no? Queríamos un colectivo que no tuviese esas ataduras y que permitiese realizar esa denuncia, permitiese ser ese espacio de crítico, ese espacio donde poder también desarrollar.
Sí, visibilizar las causas y bueno, sí, hablar de denunciar el capitalismo, ¿no? Que al final parece que dices capitalismo y todo el mundo siempre se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Es como la bicha que no se puede nombrar, pero que al final hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Que es el fruto de todos nuestros males en este momento actual.
Vanessa y Roberto, Roberto y Vanessa, sois dos personas que estáis desde el principio, pero ¿qué año era aquel? ¿Qué año era? Cuando abristeis la puerta y decís, somos Alambique.
Pues calculábamos, era 2003. El principio del 2003. Principio del 2003, 20, va a hacer 20 años está haciendo este año. Parecemos aquí un poco zapatistas, 20-40. 20 de Alambique, 40 de Baladre, un poco así, un poco zapatismo.
Está bueno, 20, y desde el principio le visteis, supongo por eso que estabais contando, la importancia de poner en marcha la espiral. Para romper el círculo, intuyo, ¿no? Porque la espiral, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Un punto de información? ¿Denuncia?
La espiral...
¿Desde cuándo?
Surge, es una de las como de las primeras patas que vemos necesario poner en marcha, porque sí que entendíamos que nosotras, como personas que estábamos formadas en temas de lo social, sí que teníamos una posición privilegiada en cuanto a información. Manejamos una serie de información, pues por nuestra profesión, por nuestra formación profesional y demás, que veíamos que eso no llegaba a la gente. O sea, veíamos que había un bloqueo entre las ayudas sociales, lo que ya existía como para las personas en peores situaciones, ese bloqueo que no llegaba a las personas, entendíamos que había que romperlo porque al final los servicios sociales son un derecho más, una pata de bienestar, y entendíamos que había que reivindicar esa parte como la sanidad es para todas, la educación es para todas, ¿no? Entonces, esa parte también debía de ser. Entonces, la espiral surge un poco como entendiendo que la exclusión es un círculo, ¿no? Una espiral donde entras pero nunca sabes cuándo vas a salir. Y entonces la oficina se llama La Espiral un poco en esa lógica. Y un poco lo que queríamos con la oficina era pues poder acercar toda esa información a la gente desde otras claves, siempre desde un plano de igualdad, ¿no? De entender que hoy estás tú ahí, mañana puedo estar yo. Yo manejo una información, tengo una situación privilegiada, pero mañana puedo ser yo la que necesite optar a eso. Y a medida que ibas teniendo información, pues claro, la espiral también se convirtió en una pata fundamental para hacer toda la denuncia, ¿no? Todas las situaciones que nos llegaban, pues que a través de las cuales veíamos el mal funcionamiento de la administración, todo lo que hacían desde la administración local, desde la autonómica con respecto a las prestaciones, pues digamos que la espiral era un poco el canal también para el que visibilizar. Y en casos concretos siempre entendíamos que había que poner el cuerpo para que las personas pudieran solucionar situaciones concretas, ¿no? De atasque, si no te están dando respuesta y tienes una situación de urgencia, pues hay que moverlo.
La espiral, sí, la espiral surge ahí en ese momento en que Alambique no queremos hacer intervención social. No queríamos hacer, algunos, el trabajo asalariado era ese, pero no queríamos que Alambique fuese un colectivo de intervención social. Entonces nos parecía que sí que podía ser útil una herramienta, como decía Vanessa, ¿no? Una herramienta que acercase esa información que estaba totalmente inasequible para la gente en muchos casos, porque los servicios sociales no informaban de las ayudas de emergencia, eran continuas trabas, en aquel año no había todavía la renta mínima aquí en Asturias del salario social, entonces era una carga de obstáculos, ¿no? Ahí sí que conocimos algunos proyectos bueno, de referencia, por la gente de Berriochoac, en Baracaldo, alguna experiencia en Gasteiz previa, que tal, pues conocimos, nos acercamos a textos que había, pues el de rompamos el cerco de la exclusión, ¿no? Que es donde se recoge la experiencia de Berri, les fuimos a visitar también, nos arrimamos para allá a Baracaldo un día a conocerles, con la intención de ver también un poco esa intuición que teníamos, ¿no? Esa lógica de que había que intentar acercar esa información. Nosotras disponíamos de algo, por, como decía Vanessa, porque tenías el contacto, porque habías tenido el trato, pero queríamos intentar que eso fuese más, pues no decir, como decirlo, no, nuestra conexión también, ¿no? Con esas realidades de precariedad y demás, y esa posibilidad de hacer denuncia de lo que estaba pasando. Que lo que estaba pasando, pues hasta que llegó el salario social, era que prácticamente no había ningún dispositivo de rentas para nadie. Ni en Asturias ni en Gijón.
Claro, llega el salario social, único lugar donde tiene ese nombre en todo el estado. Bueno, así van las cosas, ¿no? Pero lo bueno es que vosotras ejercitáis la acción de calle con maneras más menos vistosas, mucha agilidad, sobre todo de ideas, de romper, ¿no?, la rutina de la gente, el parchís, la oca, yo qué sé lo que habéis hecho en estos 20 años. Pero siempre en una dirección: redistribuir recursos, ganar derechos. Y pegamos un brinco porque vino un 15 de mayo del 2011 que modificó un poco los escenarios. Hay matices desde entonces, ¿no? Sobre todo, además, sorpresas, porque en Sison no se prevía, ¿no? Fue como en el resto, ¿no? Hubo, al margen de vosotras, un antes y un después.
Aquí Asturias es muy particular. Bueno, da para charlar mucho sobre este contexto y esta realidad, ¿no? Pero sí que se produce. Nosotras acudimos, siempre recordamos esa primera manifestación de ese 15 de mayo, cómo de repente salió a la calle gente que no era la habitual. O sea, justo el día antes había habido una manifestación convocada por la izquierda combativa, por decirlo así, asturiana, y aquello parecía una procesión. La del día antes parecía una verdadera procesión, la típica. Caminas, haces el gesto simbólico de no sé qué, y vamos los que, bueno, la gente aprovecha para verse como porque te ves siempre lo mismo, mientras que al día siguiente aquello fue distinto. Era gente más joven, gente que no habías visto habitualmente, gente con otra dinámica en la propia manifestación, de cómo tal, y eso sí que abrió durante unos meses. Y luego eso después se fue cristalizando en algunas experiencias interesantes aquí en Asturias, abrió un escenario distinto. Ahora todavía se celebraba el octavo aniversario hace unos años de eso, ¿no? Ahora ya van 12, pero cuando se celebraba el octavo se quedó en la plaza de aquí de Gijón, quedó una parte del 15M de Gijón en la plaza y tal, y se intentaba hacer memoria de qué había quedado de aquello y cómo tal, ¿no? Y más que experiencias, proyectos súper chulos o tal, lo que habían quedado pues eran algunas personas, algunas relaciones que podían permitir, pues que hubiese más cosas y más vida, ¿no? Más que proyectos concretos, que digas, pues esto salió del 15M, no, más bien lo que pudo generarse ahí fue relación o fue determinadas cosas. Pero sí se notó aquel 15 de mayo esa diferencia, siempre lo hablamos, entre el sábado previo y el domingo de después.
Sí, yo ahí lo único que sí que es verdad, que el a medida que fue empezando, tras el 15M aquel día, y va desarrollándose un poco el movimiento y lo que va pasando, mi sensación o nuestra sensación siempre con los temas que tratamos o las personas a las que con las que más bueno estamos más cercanas, es que al final es un tema que no está nunca en ninguna agenda. Y también un poco esa sensación fue, salvo la plataforma de afectadas por la hipoteca, que sí que luego hemos convergido, o sea, nuestras luchas sí que se juntaron en ciertos momentos y sí que confluimos, el resto, el tema, digamos, que nosotros, por el que apostamos, no estaba nunca en las agendas. Y yo creo que tampoco siguió estando. No supuso un gran cambio en ese sentido.
Comentabas que lo soléis hablar, soléis comentar que hubo un cambio, ¿no? Esa gente que decís que apareció nueva. Pero ahora ya, con el aniversario de ese 15M, con la gente que tomó los caminos de las instituciones, con un gobierno que tenemos, en el que parte de ellas también están ahí, ¿cómo es esta realidad actual, la Asturias del 2023, ¿no? O sea, hace poco vosotras salíais a la calle con una campaña donde planteabais que no teníais deudas, aunque os dicen que tenéis deudas o tienen deudas, ¿no? ¿En qué consistía y por qué la importancia de esa campaña?
Pues esto surge sobre todo a partir del año 2020, a primeros, en enero del 2020. Bueno, el Principado empieza, la Consejería de Derechos Sociales, aquí tienen unos nombres muy simpáticos, Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, parece mentira, empieza a reclamar deudas del salario social. A las personas, el salario social aquí nunca ha funcionado correctamente. Al principio se tardaba un año en poder acceder a él. Llegó a haber hasta 5.000 solicitudes esperando poder entrar al salario social, ¿no? Eso ellos, para intentar arreglarlo, lo que hicieron fue poner todo el personal a trabajar en las primeras solicitudes. Y entonces el atasco fue en las revisiones. Por decirlo así, cuando alguien cambiaba su situación, no le actualizaban el salario. Entonces alguien se ponía a trabajar, lo notificaba y no se lo pagaban, se lo seguían ingresando. Alguien tenía una criatura, lo notificaba y no se lo actualizaban, no le daban más pasta, ¿no? Entonces todo este desajuste, todo este caos burocrático, lo que ha generado es que la gente, en algunos casos, notificaba correctamente, pero ha ido generando una deuda. O incluso a veces el Principado le debe dinero a la gente, ¿no? Y lo que hace el Principado, lo que hace la Consejería de Derechos Sociales, es a partir de enero de 2020 empezar a reclamar dinero. Da igual que hayas notificado en tiempo y forma, da igual que tal, incluso te reclaman pues 2 años atrás. Desde el 2016 hemos visto cartas que reclaman desde el 2016 y demás. Entonces dijimos, por la espiral pasaron varias personas que estaban en esa situación. Y lo que planteamos fue como una serie de herramientas para poder alegar, poder reclamar que no se hiciese efectiva, ¿no? Pero ya pasó el tiempo, esa situación se ha ido complicando, entró el ingreso mínimo vital a funcionar y entonces el Principado ha decidido reclamar todo el dinero a todo el mundo.
Y la pandemia, que yo creo que contribuyó a que todavía se atascaran más las actualizaciones, las prestaciones, bueno, un poco todo. Entonces, el caldo en este momento, cada vez más gente a la oficina, o sea, que nos hemos visto en un momento determinado no tanto informando cómo afrontar determinadas situaciones, sino que todo lo que nos llegaba era gente con deudas. Con las cartas de reclamación de la deuda, unas cartas que a veces hay que estudiarlas porque no se entiende nada de lo que dice, y entonces, bueno, pues un poco ya llegó el momento en el que nos parecía que había demasiada gente con estas situaciones y además con unas deudas que, claro, a la gente le llegan cartas de reclamar, hemos visto hasta deudas de 19.000 euros, casi 20.000 euros a unas personas que, a ver, que no lo tienen, o sea.
Y luego, porque esto todo viene motivado también porque la Consejería hace el cálculo de que se va a librar de los perceptores del salario social, porque se los va a pasar al ingreso mínimo vital. Dice, ya viene el Estado, pone en marcha este programa de rentas mínimas y nos va a quitar y nos vamos a ahorrar pasta. eso no pasa porque la seguridad social dice no, claro, no, no, que yo también quiero ahorrar pasta y a mí no me vais a emplumar aquí de golpe todo. Vamos, les vamos a tener que hacer pasar por esa carrera de obstáculos, pero esta vez ahora en formato digital. Ya no hay alguien al que te puedes dirigir, intentar desbloquear la situación, sino que ahora es a una página web que vas a meter tus datos ahí y a ver si quiere contestar el ente, ¿no? Entonces decimos, mira, nosotras hemos cumplido, hemos notificado en tiempo y forma, estamos en una situación de vulnerabilidad y hay que condonar la deuda, porque esto es voluntad política. Nos la estáis cobrando porque queréis. Podíais no cobrárnosla, como hacéis a quien os interesa. No precisa, no precisamente a la gente con pocos recursos, sino a la gente que tiene bueno, sus proyectos empresariales, que vienen aquí y les pones todo para que se aposenten y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces decimos condonación de deuda. Iniciamos una campaña que llevamos desde octubre, bueno, con algunas acciones, recogida de firmas, acciones de calle, presentando al superhéroe de la precariedad, a la superheroína de la precariedad, intentando visibilizar otra vez esa problemática y diciendo que bueno, que tienen una responsabilidad y sí, que tienen que asumirla.
Intentando también reequilibrar, porque claro, el discurso es siempre el de culpabilizar a las personas. Sí. La gente tiene muy interiorizada que si no lo ha gastado ha sido porque no ha podido y culpabiliza al resto. Al final nos venden, tenemos muy muy interiorizado que la responsabilidad es nuestra, ¿no? Que no, que la culpa es que no lo hemos hecho bien, que yo no he sido capaz de ahorrar, me lo he tenido que gastar, he estado en una situación difícil, o sea, y al final la responsabilidad no la tenemos cada uno, la tiene la administración, que es quien no está haciéndolo bien. Y es que además ya no es solamente el salario social, el ingreso mínimo vital que llegó ha entrado y genera más caos, porque es el salario social, las actualizaciones están atascadas. Eso lo juntas con una prestación estatal que sí se revisa anualmente. Entonces varían las cuantías, entonces claro, la gente de repente cobra un ingreso mínimo vital entero y al año siguiente cobra la mitad. Y entonces el salario social están viendo que encima están teniendo que complementar el ingreso mínimo vital. Entonces, de repente hay un caos en estos momentos y claro, la gente no sabe por dónde le viene, no se entienden las cartas, no se entienden los cálculos. Entonces es como...
Y entonces te encuentras en un momento con gente de esta que dio el salto...
A la política.
En el 14 dio el salto ese y tal, ¿no? Y les dices, pero esto que defendéis a capa y espada, que decís que es el escudo social, ¿qué tal? Lo que está generando y demás... Y bueno, te trasladan la responsabilidad, es muy curioso, ¿no? Trasladan la responsabilidad a la calle y dicen, es que no tenemos fuerza social suficiente. Bueno, es que vosotros mismos habéis dilapidado todo ese cauce del 2011, lo habéis ido dilapidando. Aquí en Asturias vivimos una situación un poco dura porque se están dando por arriba y por abajo. O sea, la gente, mucha de esa gente que se incorporó, tomando esa opción, que es una opción, bueno, a mí no me gusta, pero es una opción lícita igual que otras, ¿no? Pues hay mucha gente que está muy machacada y que, por desgracia, no vuelve a los movimientos sociales. Está tan machacada por el ámbito político, por esas puñaladas que se dan en ese espacio, que abandona, que busca evadirse de todo lo que sean movimientos sociales, ¿no? Y eso es lo problemático, eso es lo duro de ese salto a la política que se dio.
Estamos hablando de un país, un territorio, Asturias, que primero fueron la entrada de la Unión Europea, desmantelamiento de industrias, sector primario, ganadería, agricultura, por supuesto la minería. Se dieron cuenta que lo del carbón generaba mucha polución, ya sabemos que no fue por eso, pero lo cierto es que pasó de ser un territorio con mucha identidad, entre comillas, de clase, trabajadora, asalariada, sus cuencas, sus luchas, su historia, a un territorio donde de repente, como casi el resto, saca el turismo como una posibilidad, las ciudades, las marcas. Claro, ahora se demuestra desde el Estado que cuando se quiere, pues el tren es gratis, cuando se quiere, pues los autobuses son gratis. Y vosotras sois en Asturias pioneras en desarrollar un estudio de viabilidad de la renta básica de las iguales con el apoyo de otras gentes. En vosotras, en Alambique, hay todo un bagaje, ¿no? Habéis conectado con todo el mundo, desde las EAPNs hasta COP57, CGTs, la intersindical, bueno, con todo el mundo. Ahí intentáis CNT, enredáis. Estamos en el 2023. ¿Cuál es la realidad de Asturias desde vuestras miradas de Alambique y con 20 años también ya de bueno, ya tenéis gafas, ¿no?
Bueno, yo siempre las tuve.
Yo también.
Pero yo creo que una cosa que sí nos caracteriza a nosotras es que siempre hemos sido un colectivo muy pequeño. Y yo creo que eso siempre ha hecho que seamos como gentes muy abiertas a intentar sumar. Lo que ha hecho que, a pesar de las diferencias o de no encontrar nuestro sitio o llegar a un espacio y marcharnos, siempre hayamos tenido como un poco la mirada puesta en trabajar con otras. Porque sí que es verdad que entendíamos que solas no vamos a ningún sitio. Y necesitamos apoyos y gente, y yo creo que eso es una marca nuestra y que ha sido como algo fundamental para poder hacer todo el trabajo que hemos hecho en estos años, porque si no, no hubiéramos podido hacer la mitad de las cosas que hemos hecho. Somos muy poquitas, pero con muchos apoyos, y eso es desde ahí desde donde se construye. En todos los espacios, con mayores diferencias o menos, siempre encontramos gente que termina siendo cercana y que está para lo que se necesite. Yo, en la actualidad, desde mi visión, y ya completará Robert, que igual es más analítico que yo, es que ahora mismo está todo muy parado. La realidad aquí ahora es muy triste. O sea, no hay espacios donde juntarte con otros colectivos. Lo poquito que quedaba se desarticuló con la pandemia y no estamos siendo capaces de generar nada alternativo, nada nuevo.
Sí, y a nivel social de contexto que decías, ¿no? Que describías un poco, Manolo, de dónde se venía, pues lo que se ve en estos últimos años es que la nueva cara del PSOE aquí, la nueva dinámica del Partido Socialista, que es quien gobierna, ha profundizado en el modelo de expoliación del territorio de múltiples maneras. O sea, por un lado ellos controlan muy bien los gestos de que es un rollo más asturiano, más joven, más cercano, pero en verdad en estos 4 años se le ha abierto la puerta a grandes multinacionales como Amazon, a grandes inversores de otros lados que vienen aquí a hacer negocio,
como Quirón
en la privatización de la sanidad, pero es que además se está vendiendo el territorio con proyectos de macroeólicos que están machacando sobre todo la zona occidente de Asturias, el ala occidental de Asturias, con macroproyectos, macroeólicos, más de 80 licencias se han pedido y el principal las está sosteniendo. O sea, con informes ambientales en contra y es el principal que reabre los... Ahí está tal, nos hablan de movilidad sostenible, pero están haciendo un tercer carril en la Y de conexión entre Oviedo y Gijón para que haya más tráfico por carretera y demás. Y a la vez, eso lo que está generando es mayor desigualdad. Mayor desigualdad. Nos encontramos una Asturias mucho más desigual que cuando empezamos. En el 2003 había exclusión social, siempre lanzamos una campaña en su día que era Somos 135.000, porque era el número de personas que estaban por debajo del umbral de la pobreza en ese momento, pero es que ahora estamos hablando de que había en torno a más de 225.000 personas. O sea, por debajo del umbral de la pobreza. Ahora mismo la primera fase de la Revis, aquí, estaríamos hablando de 225.000 personas. Sería viable aquí ahora, ¿eh? En el estudio del 19 nos salía que era viable aquí ahora poner en marcha la primera fase de la Revis. Pero lo que se ha generado es mucha más capa de personas en situación por debajo del umbral y muchísima más desigualdad. Los ricos son mucho más ricos. Han crecido. Los nombres vienen a ser las mismas familias, ¿eh? Aquí en Asturias está muy concentrada la riqueza. Víctor Madera con el tema de la sanidad, los Masabeu, los Cosme, en transportes y tal. Pero son mucho más ricos. que hace 20 años, ¿no? Y eso es claramente porque se ha optado por profundizar en ese modelo. Jugamos a la retórica de que Asturias es una comunidad abierta, identitaria, incluso el PSOE habla de por fin la oficialidad del asturiano, pero no deja de ser todo maquillaje para por detrás ir profundizando en este modelo de expolio capitalista total.
Oye, hay algo, nos quedan como 2 minutos y medio y es importante. Es importante porque vosotras lleváis 20 años tirando puentes con gente joven. Lo hacéis con telas, con sus telares respectivos, lo hacéis directamente, lo hacéis con la casa, ¿no?, de jóvenes que tenéis ahí, donde estáis ahora. Os vinculáis, le dais mucha importancia. Y yo valoro mucho algo que es, ¿cómo pocas consiguen doblar el discurso hegemónico, ¿no? Estos dos elementos, ¿cómo los habéis vivido y cómo lo mantenéis en el tiempo? Acercaros a la juventud, denunciar sin desesperar y con paciencia.
Con el espacio de jóvenes,
sí.
Surge porque... Porque en un momento determinado en nuestros barrios y del contacto con tal, no hay un espacio para la gente joven. Ellos mismos dicen que quieren un espacio para estar sin más, pero no hay ningún sitio, ¿no? Y entonces dijimos, pues mira, nosotros tenemos la posibilidad de tener un local, un espacio, pues ¿por qué no que sea un espacio de relación donde la gente pase si quiere? La gente joven tenga un espacio para estar, sin más. Ahí siempre podemos estar nosotras como personas adultas de referencia, pero no es un sitio, no es un centro juvenil, por decirlo así. Es un sitio donde ellos vienen, están...
Sí, está a su disposición, libre. Sí.
Y desde ahí planteamos la relación, sí. y el contacto, ¿no? Y esa es como nuestra conexión. A partir de ahí, pues bueno, pues surgen. Es como a partir de la oficina, pues pueden surgir cosas, ¿no? A partir de esa relación.
Sí, además desde ahí también un poco la pata de todo el trabajo del telar en el barrio viene también por entender que formamos parte de un territorio y que es necesario, bueno, regenerar y recuperar las relaciones. Entonces los jóvenes siempre están muy mal vistos en nuestros barrios y en nuestras realidades, y entendíamos que el que tengan un espacio desde el que podamos pues ir trabajando cosas, implicarlos en espacios donde estamos los adultos, ¿no?, en las fiestas, o bueno, pues que vean que hay otras formas de estar y de hacer en nuestros propios contextos, ¿no?, que vean un poco otras formas de hacer. Nosotros siempre decimos que no, pues no sé si sembraremos mucha semilla, pero alguno cuando sea mayor pues recordará esto como algo positivo y que a lo mejor en otros sitios pues no lo tienen, ¿no? O sea, al final es un aprendizaje.
Y luego la segunda parte de es que pocas, es que esto nos lo tenemos que creer porque es verdad, y yo creo que hay experiencias, si miramos a nuestro alrededor y Baladres, compartiendo en encuentros de Baladres se ve, pocas podemos hacer mucho, porque ese monstruo que hemos descrito antes, sus políticas, en verdad no es tan fuerte como... necesita mucha legitimidad para hacer todos esos desastres que hace. Y ahí es donde podemos plantear el discurso contrario.
Con esto nos vamos a tener que quedar hoy, pero seguirá, seguro, que Aida os llamará Noé, alguno os llamará pronto para poner al día específico de un grupazo en Asturias, Jul.
Gracias por el espacio.
Aquí hay tambores, oye.
Entren sin llave, la fiesta es abierta. Nuestras casas no tienen puerta, pero que nos tenga miedo el colono que nos roba. Acá las brujas vuelan sin escoba.
Radio Pimienta, descolonizando la sonda en la 103.1.
Aquí tejemos sin hilos, todo es posible. Nos movemos sin combustible.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy estamos en País Valencia, en concreto en el barrio de la Coma de Paterna. Nos acompañará en este rato de radio nuestra compañera Sera para hablarnos de la Asociación de Colectivos de Jóvenes de ese mismo barrio. Bueno, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotras estos ratitos de radio.
Hola, bueno, pues nada, en primer lugar agradecerte que cuentes con nosotros y nosotras para, bueno, para pues difundir lo que se hace y que otras gentes lo puedan escuchar en el territorio. Y nada, pues nada, yo estoy aquí esta vez, después de un año, digamos como que me he puesto como, bueno, estoy como portavoz en este momento, a ver si en otra ocasión puede estar otra persona, pero bueno, ahora estoy yo y os cuento. Nada, pues como ya os comenté en la última entrevista, la asociación es una asociación que nace en un barrio periférico con bastantes problemas de exclusión y de empobrecimiento de la población. Y entonces, como en otros muchos barrios a lo largo del estado que conocemos por todos los sitios, y entonces, pues nada, es una asociación de carácter crítico que cuestiona las estructuras que producen la desigualdad social. Bueno, supongo que casi toda la gente que estamos en este lío coincidimos en esto. Y bueno, mientras que en el plano teórico estamos intentando entender cómo se produce la exclusión, ¿no? Y qué consecuencias tiene la gente que la padece, pues vamos haciendo cosas, ¿no? Vamos haciendo cosas porque poco a poco, bueno, pues la denuncia siempre es importante, pero desgraciadamente, a mi modo de ver, creo que alguna gente puede compartirlo, que los medios de comunicación y el poder mediático tiene bastante capacidad de reabsorber, ¿no? Uh-huh. Y de dar, pues, de pintar la cuestión como quieren, como llega a la mayoría, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo, hay que seguir. Cada vez también es verdad que con más leyes en contra que imposibilitan, ¿verdad?, la expresión popular y ciudadana, más leyes, la ley Mordaza y otras más que nos impiden, ¿verdad?, ejercer la libertad de la protesta. Pero bueno, aparte de eso, pues lo que venimos haciendo son proyectos de acción comunitaria y con una idea al final cada vez más básica, o no sé si es que debería de haber sido así desde el principio, porque conforme pasan las décadas, pues las perspectivas cambian y cambian las realidades, ¿no? De cómo se vivían antes las luchas a cómo se van viviendo. Es verdad que siempre es preciso denunciar por los medios, con los medios que se pueda, pero bueno, es difícil. Pero bueno, en este sentido sí que, igual que nuestra asociación, otras muchas, estamos intentando posibilitar espacios reales de encuentro y de relación, ¿no? Que es muy importante. Y entonces en estos espacios, bueno, pues como ya contamos la vez anterior, tenemos el centro de día de inserción sociolaboral, pero bueno, esto es una palabra que en realidad es un centro de acompañamiento a jóvenes, que digamos que es un centro reconocido por la consellería, pero que con un título que realmente, no sé, tampoco, a ver, no quiero liar la cosa, a ver, explico, es un centro de... Se llama así, tenemos un convenio con la administración, pero inserción...
Creo que te entendemos.
Como que no se trata de inserción. Es gente joven y lo que necesita es que se les acompañe en sus experiencias y ver que, bueno, qué necesidades se plantean, ¿no? Y entonces todo esto siempre se hace muy desde lo colectivo, ¿verdad? Hay espacios de formación para estos jóvenes, como es agricultura ecológica, como es cerámica, porque tenemos allí a la Escuela de Cerámica de Paterna, artesanos que... Por las tardes están en nuestro espacio, ahora cuento un poco cómo es nuestro espacio, que también de vez en cuando nos echan una mano con nuestros jóvenes y cuecen en sus hornos las piezas que realizan nuestros jóvenes. Muchas de estas piezas se venden en los mercados alternativos, artesanales, y con los recursos económicos que se obtienen, pues van a un fondo que tienen estos mismos jóvenes y que ellos y ellas deciden qué utilizan sus recursos. Nuestro centro de día es un centro de 12 plazas nada más, es pequeño, pero viene pasando mucha gente joven durante hace 10 años que lo tenemos de alta. La asociación hace 30 años que está funcionando y de manera natural siempre hemos tenido a jóvenes y niños a nuestro alrededor. Entonces esta asociación junto a otras asociaciones también. Baladre ha estado mucho por nuestro centro y por la Granja Julia, se han hecho jornadas de encuentro, de trabajo, de reflexión, de debate, pues junto a muchas personas más, asociaciones y particulares, creamos un centro en mitad de la huerta de Paterna de unos 800 metros cuadrados, unas instalaciones que fuimos construyendo nosotros y nosotras mismas, y en este espacio es donde pues a diario estos jóvenes forman parte de este centro, ¿no?, que te comentaba. Uh-huh. Y entonces, pues nada, se realizan distintas actividades y sobre todo lo que se trata es de que la gente se empodere, ¿no? Y es verdad que la formación es necesaria, pero mucho más es que la gente sienta que tiene derechos y sienta que puede reparar ciertos bloqueos. En este caso, aprendizaje, pues son jóvenes que no suelen acabar el instituto con fracaso escolar y todo esto, digamos que van pululando por espacios institucionales que no responden a las necesidades que tienen y a veces incluso se genera violencia contra ellos porque se les culpabiliza de su situación, como siempre suele pasar. Se culpabiliza a la gente de su propia situación, ¿no? Y ya conocemos pues los tópicos del vago, el maleante, ¿no? Y no se analiza las digamos de por qué pasa todo esto, ¿no? Entonces, digamos que esta es nuestra misión y realizar actividades comunitarias siempre con ese carácter emancipador, colectivo. Y nada, pues los nanos y las nanas, los jóvenes entran bastante bien en este espacio de vida, ¿no? Y entonces pues vamos capacitando, nos vamos estructurando ciertos hábitos necesarios quizás para enfrentar a veces dificultades de la vida, sobre todo si eres joven. Y entonces esto es una labor bastante importante que realiza la asociación, porque a pesar de ser un centro de día, también es un centro que permite la relación con el barrio, la comunidad, con los padres, con las madres, hay buenas relaciones. Y bueno, aportamos nuestro granito de arena a estas personas, pues que como jóvenes hoy es difícil, ¿no? Que si más si eres un joven todavía de un barrio de etnia gitana, todavía más difícil. Las intersecciones se van juntando y van dificultando, ¿no? La marcha de esta gente joven que se ve y que los barrios, desgraciadamente, hay bastante gente joven que no tiene demasiada alternativa.
Será sí. Una pregunta. Como contabas, nacisteis hace 10 años, ¿no? Que antes nos reíamos un poco de, bueno, cuando se llamaba de Asociación de Jóvenes, porque cuando la hicimos éramos más jóvenes, ¿no? Todos estos años, pues bueno, habéis ido cambiando, o sea, habéis ido adaptándoos, como contabais, y pues incluso poniendo nombres, ¿no? Para encajar igual en estructuras administrativas, pero bien sabemos que lo que pasa ahí en el espacio día a día no tiene nada que ver con lo que promociona la institución. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las claves del espacio para que funcione, ¿no? Hablabas de comunidad, de relaciones, pero ¿cuáles creéis que es la clave?
Bueno, mira, las claves de los espacios que funcionan, además de tener suerte, no se sabe por qué, y esto es, pero las claves son que cubran las necesidades, los seres humanos tenemos una serie de necesidades, ¿verdad? Como son, por un lado, una necesidad de pertenecer, de identidad, necesidad también de, pues como todos sabemos, de comer, de tener ciertas, pues la vivienda, todo esto, pero también las muy importantes son esas necesidades de pertenecer a un sitio, ¿no? De sentir que perteneces a un sitio y que eres importante, ¿no? El afecto es una necesidad, la seguridad es otra necesidad. Si son espacios que proporcionan relación, la relación siempre tiene que proporcionar todos esos elementos, por lo menos lo que se trata de acompañar, que la gente siente que tiene una persona que la está escuchando, ¿no? Y eso es seguridad, eso es afecto, eso es, porque hoy en día lo hablaba también con compas, ¿no? También de Baladre, también con Manolo, que lo afectivo es una revolución, ¿no? Ir acercándose a esto. Y no es fácil porque no se han educado en esto, ¿no? Nos han educado mucho en la desconfianza, nos han educado en que quédate en tu lugar, no te fíes de nadie, pero hay que ir abriéndose a la relación. También te digo, y es verdad, nosotros estamos en la antípodas también, aun siendo un recurso institucional, está, digamos, como de concertado, ¿no? Estamos en la antípoda de lo que hoy viene cada vez más pregonando la administración, que es el usuario. Nosotros estamos en contra de los usuarios. Somos ciudadanos y ciudadanas con derechos. O sea, los usuarios, olvídate, porque se usan los pañuelos y se tiran, ¿verdad? Es que entonces nos encontramos con que incluso dentro de buenas gentes, que pueden serlo en las administraciones, les ha calado bastante este discurso, ¿no? De, de ser usuario, y nosotros no estamos con usuarios. De hecho, cuando estamos haciendo nuestras memorias y nuestros informes, aparecen los usuarios, pero siempre se hablan de personas, siempre hablamos de vidas, ¿no? Y entonces me parece tan frío y tan estúpido, en realidad, entendiendo estúpido aquello que hacen los seres humanos que les perjudica a ellos mismos. La estupidez es obrar de manera que te perjudica, pero es una sociedad bastante estúpida. Estamos ahí, somos un poco así, ¿no? Y despertando de esto, pues no sé, me parece que es una buena clave, ¿no? Porque date cuenta que servicios como el nuestro, sobre todo en el sector de los ancianos y de los centros de menores cerrados, digamos que lo están absorbiendo fondos de inversión, ¿sabes? Gente que lo que tiene son intereses económicos. Y esto es como pues todo el debate de la sanidad, ¿no? Que estás viendo, la necesidad de esa sanidad pública, nos guste mejor o peor. Sabemos que tratan la quemadura y no tratan lo que la produce, pero sería mucho peor ni siquiera que no trataran nada, ¿no? Así estamos, que entonces, bueno, pues nada, esa es nuestra visión general. Uh-huh. Y a crear espacios para que la gente los pueda habitar. Uh-huh. Y ahora pues tenemos algún proyecto más entre manos, ¿no? Un par de proyectos, el otro día tuvimos fuimos a la Ciudad de las Artes y las Ciencias porque hace unos meses, en uno de los talleres del centro de día, de formación con los jóvenes, se nos ocurrió la idea de rodar un audiovisual de un grupo de jóvenes que son seleccionados para ir a Marte. Y de esa manera, desde la ficción, contar por qué se quieren ir de aquí. Y casualmente, pues, la Ciudad de las Artes y la Ciencia hay una exposición sobre Marte y uh-huh. nos reunimos. Y detrás, después de dos meses, hemos conseguido reunirnos con el director de la Ciudad de las Artes y la Ciencia para pedirle que nos deje grabar allí porque tienen réplicas de cohetes y todo esto. Y entonces estamos trabajando ese audiovisual en un convenio que vamos a realizar con la Ciudad de las Artes y la Ciencia, que bueno, como que son dos polos opuestos, ¿no? Barrios que están así, con muchas carencias de recursos, y después, pues, esa Ciudad de las Artes y las Ciencias, que tiene miles de visitantes al año, pero que son, pues, que recuerdan, son construcciones que recuerdan a grandes catedrales góticas, ¿no? Donde brilla el Parné, ¿no? Y entonces, pues nada, bueno, ya no salió bien lo del proyecto de teatro Chapao de hace 20 años, más de 20 años, que realizamos con la Universidad de Valencia. No salió bien y de ahí salió una película y estuvimos varios años con nuestra obra de teatro por todo el estado. Eso ya te podré hablar en otra ocasión. Sí, porque sacamos recursos para el centro, para la Granja Julia, que se dice el nombre familiar, y dimos a conocer con nuestro material, que era un teatro que hablaba de la vida de los jóvenes, pues nuestras realidades. Y ahora, pues nada, con este material vamos abriendo también ese gueto y intentaremos crear un material que pueda incluso visualizarse en el propio Palau, en la propia Ciudad de las Artes y las Ciencias. No sé si la conoces, pero es bastante grande y tal. Bueno, estamos en esta película y bueno, con la idea de que también desde el punto de vista cultural, artístico, se puedan desarrollar discursos que también confronten, ¿no? Y pongan de manifiesto que la situación de esta gente joven, que es muy, muy, muy precaria. Y bueno, eso es como una pequeña parte una muestra del trabajo que realizamos. Y a esta reunión vinieron, por supuesto, varios jóvenes del centro, que representaban a su, porque no podíamos estar 15 allí, pero sí que vinieron cuatro jóvenes del centro y estuvieron en la reunión y eso. Y por otro lado, estamos a punto de inaugurar un comedor, un aula de cocina que estamos reformando en el espacio en el centro. Y bueno, pues teniendo la huerta como tenemos, el multiverso, que es un conjunto de huertos, recuperación de la huerta de Paterna, con unas técnicas de cultivo ecológico, pues estamos acabando un espacio que sea un aula de cocina para que estos jóvenes y estas jóvenes puedan hacer sus talleres de formación, y también para abrirlo pues un poco a la población de Paterna, de la Coma, y para realizar proyectos pues de pues lo relacionas con la alimentación saludable y con incluso con poder crear días de comida popular y eso. Estamos ahí, se están acabando las obras.
Qué interesante será, y queda apuntado que vamos a hacer otra entrevista en el futuro para que nos hables de este Teatro Chapao y del trabajo que se hizo, y también de cómo la ciencia ficción puede ser una herramienta, ¿no?, de crítica y comunicación. Y dentro de todo esto, se viene un poco ligado también, ya para ir acabando la entrevista, el futuro, ¿no? ¿Hacia qué pasos estáis andando desde con los pies en el hoy, pero hacia dónde os gustaría seguir caminando en el proyecto?
Vale. Sí, te digo. Una parte importante, bueno, ya he nombrado una parte, pero bueno, la voy a ver si la puedo sintetizar. Una parte importante es que estos espacios, hacer espacios cada vez más abiertos, que por nuestros espacios ruedan bastantes personas, pero intentar ir abriendo esos espacios. Pero también, por ejemplo, ahora en la asociación pues estamos con relevos generacionales también, uh-huh. Está participando gente joven, es muy importante uh-huh. que estos relevos vayan dándose, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos confluyendo con bastante gente más joven que está participando en la asociación, eso es muy importante. A ver, otro paso es que la inauguración será un otro paso porque, digamos que, bueno, pues mira, te cuento, nosotros hace un año y pico con todo el tema del COVID conseguimos lo que no hemos conseguido nunca, que es una subvención que no está mal de la Vicepresidencia de Valencia de Igualdad, y entonces con esto hemos reformado el espacio, pero no ha sido fácil porque la subvención, hasta que no te gastas el dinero, no te dan la subvención, por lo tanto hemos pedido una financiación que para ello, a la COP57, uh-huh. que para ello hemos tenido que juntar a unos 50 personas que hagan de avalistas, lo hemos hecho, lo hicimos, la juntamos, tuvimos uh-huh. una gran asamblea, y esa gente de alguna manera enseguida nos posibilitó poder hacer este crédito, y fue muy chulo porque se les explicó, bueno, pues que la granja es un espacio que construimos hace muchos años, hace 3 décadas, y necesita repararse porque está en mitad de la huerta, y se les explicó esto, y entonces ha habido mucha solidaridad, y entonces un paso importante, que sea simbólico, aunque sea simbólico, será esa inauguración, donde volveremos a juntar a las personas que han participado, y bueno, y vamos a enseñar lo que se ha hecho, y abrir el diálogo, el debate, ¿no? ¿Verdad? Se coincidirá con la fiesta de la siembra que hacemos anualmente, una fiesta que hacemos sobre abril y mayo, sobre el tema de la huerta y las actividades que se hacen. Y entonces, pues ahí se va a inaugurar el espacio. Y eso.
Y para ir acabando, bueno, como que se quedan muchas puertas abiertas, muchas cosas que preguntarte, pero como hay que terminar, pues eso, vamos a pedirte, será sí, que nos cuentes cómo podemos conectar con vosotras, contactaros, escribiros, iros a visitar, cuándo va a ser esa inauguración.
Bueno, pues está calculado que yo creo que será allá abril-mayo, también depende de cuando se finalicen las obras. Entonces, pues no sé, si de qué manera podremos anunciar esto, la verdad no sé.
¿Redes sociales?
Digamos, redes sociales no tenemos demasiada cosa de esta, no manejamos mucho esto, pero bueno, a ver, estoy pensando si acaso sí por Telegram se pasará, por ejemplo, a la gente de Baladre se les pasará toda la información, desde luego sí que por ahí rulará. Sí, que tenemos contacto también con Manolo y algunas personas.
¿Qué?
Sí, eso, Telegram.
Qué bueno hoy en día oír que alguien, un proyecto que funciona tan bien en popa no tiene redes sociales. Eso sí que es revolucionario, así que nada, como nos gustan las cosas, por boca a boca, ¿no? Y bueno, seguro que un correo sí que tenéis.
Sí, tenemos un correo que es, te puedo dar, centro de día julia@yahoo.es. Y ahí sí que, vamos, tenemos este correo.
Muchas gracias, compi. Ha sido un gustazo.
Sí, igualmente. En todo caso, ya la próxima, si quieres, podemos ver el tema del proyecto de teatro, que también es muy interesante, y solo hablar de esto es más fácil que hablar de lo general, porque digamos que es un proyecto que empieza, que acaba, y tiene un sentido bastante interesante todo el proceso de analizar.
Hecho. Y de hecho, vale. Dale un abrazo a todas las compañeras del proyecto. Sí. Y bueno, seguir para adelante ahí en la coma.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajul Felawen, Euno Angustio y esta semana en Nosotras Feminismos celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que corresponde al 11 de febrero, y qué mejor que hacerlo a través de mujeres divulgadoras científicas. En esta ocasión nos acercaremos a conocer a Clara Grima, una matemática sevillana y feminista que considera que aplicar una perspectiva de género a la enseñanza de la ciencia es fundamental para atraer a las niñas a las disciplinas científicas. Pero bueno, como he estado ahí haciendo busquedillas, pues me gustaría que antes de entrar a conocer a Clara y sus trabajos como divulgadora, pues también traer a otras mujeres que son muy jóvenes y que se dedican a la divulgación científica y al desmontaje de los nuevos bulos conspiranoicos de la ultraderecha. Como podrían ser, bueno, pues Rocío Vidal, que se conoce a través de internet como la gata de Schrödinger y que tiene más de 600.000 seguidoras en YouTube, o Hiperactina, que es el nick de Sandra Ortonoves, una joven biomédica y youtuber con más de 1 millón de seguidoras. Y bueno, sin olvidar a Patri Tezanos o Antroporama, que con más de 700 seguidoras, esta doctora en neurociencia nos habla, por ejemplo, de la historia del hombre que no podía usar sus emociones y cuya vida se fue al hoyo. Pero bueno, volvamos con Clara Grima y vayámonos a Sevilla, en concreto a Coria del Río, que es el municipio sevillano que la vio nacer en 1971 y crecer allí. En el caso de Clara Grima, la red social elegida para hacer divulgación y, bueno, a veces arrear algún que otro zasca, algún señor ozoquete, es Twitter. Pero lo interesante del activismo de Clara Grima comienza, como ella misma dice, con la llegada de sus dos enanos, que le hicieron plantearse el reto de explicar las mates fuera del aula, en la alfombra del salón. Y así es como Clara, junto con la ilustradora Raquel García, crean los relatos de Mati y sus mateaventuras, alrededor del año 2012 y hasta hoy, y donde conoceremos las matemáticas así. Igual ya me conoces, soy matemáticas, pero todos me llaman Mati. Se ve que les da menos miedo y les gusta más. Aunque no me veas, estoy en todas partes y te puedo explicar el porqué de muchas cosas que están a tu alrededor. ¿Me acompañas? Tengo dos amigues muy curiosas, Sal y Ben. Son hermanes y dueños de Gauss, el perro más listo de todos los perros. Estos dos amiguites siempre están preguntando cosas y vendrán con nosotras en nuestras aventuras. Las mates de estas historias son cosa de Clara y los dibujos los hace Raquel. Así es como presentan Mati y sus mateaventuras. Bueno, además, el nombre de Clara Grima igual os suena porque ha escrito o suele colaborar como divulgadora científica en artículos para el diario Público o la plataforma Naucas, que es donde se ubica el blog de Mati y sus mateaventuras. O también porque ha participado en los programas de la 2 de RTVE, Órbita Laica. También, como esta mujer se ve que no se aburre, en 2016 participó en la obra de teatro Científicas, pasado, presente y futuro, donde interpreta a Rosalind Franklin. Y además, durante todo este tiempo, también participa en un programa de radio podcast de Sevilla Web Radio llamado Los Tres Chanchitos. Pero bueno, una de las cosas más curiosas en las que ha colaborado esta mujer es en el descubrimiento en 2018 de una nueva forma geométrica denominada escutoide, que descubren a partir de la observación de la mosca de la fruta, en una investigación del Departamento de Biología Celular y del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Sevilla. Según explica la misma Clara Grima, el término escutoide se acuñó como forma de broma por el apellido del director de la investigación, un señor, Luis M. Escudero, dado que escudero en latín es escutarius, derivado de escutum o escudo. Empezaron a decirle escutoide de broma y cuando finalizó la investigación ya consideraban el término oficial. Bueno, sin embargo, como tenían que publicarlo en revistas científicas, la figura del escutoide guarda un parecido con el escutelo del tórax en algunos insectos, como escarabajos de la subfamilia Cetoninae. Fue esta estructura la que señalaron en la publicación formal como origen del nombre. Así que para terminar, volver a recomendar el blog de Naucas, donde se ubican las mateaventuras de Sally Benn, por lo divertido de sus cuentos y la belleza de sus ilustraciones, y recomendaros que sigáis a Clara Grima, a Hiperactina, a la gata de Schrödinger o a Antroporama, pero sigan a mujeres científicas y feministas que nos iluminan con su conocimiento y su divertida forma de hacer divulgación científica. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.